Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos. Bienvenidos a Artefacto Bloqueado de Radio UNAD Virtual, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. En la dirección de nuestro programa tenemos al docente Pablo Felipe García Sánchez y en la conducción, quien les habla, Karen Urueña. En la siguiente emisión abordaremos el complejo mundo de la monstruosidad y sus implicaciones sociales. Felipe, bienvenido.
Bienvenido y muchas gracias por la invitación.
Bueno, coméntanos acerca de cómo surge el interés por la monstruosidad.
Bueno, este es un tema que he venido trabajando yo durante mucho tiempo. Digamos que es un ejercicio investigativo que vengo realizando más o menos hace 5 o 6 años y que tiene que ver con todas las teorías del exceso, digamos, fundadas por un pensador, Georges Bataille, que en La parte maldita, en la noción de gasto, habla sobre toda esa manera en que el excedente de energía de los individuos tiene que ser destruido, consumido, y de alguna manera surgen todos estos excesos, bien sea los lujos, bien sea los shows, bien sea el erotismo, bien sea las mismas guerras, que de alguna u otra manera han permitido, digamos, destruir, canalizar perfectamente esa suma de energía, ese excedente de energía que la civilización ha tenido. Ese como punto de partida para hablar un poquito de la monstruosidad como exceso. Entre muchas otras cosas más, comprendemos la monstruosidad, el crimen, la pornografía y demás teorías. Es un elemento fundamental. La monstruosidad como tal, como concepto jurídico, normativo y médico, surge básicamente con todos los compromisos humanistas de los pensadores renacentistas, llámese anatomistas italianos o los mismos filósofos como Descartes, que veían la necesidad de analizar el cuerpo, de diseccionarlo y entenderlo en su parte física y biológica para entenderlo como parte relacional con la vida. Digamos que es un ejercicio biológico en primera instancia que durante el siglo XIV y XV los anatomistas, estos médicos que en algunas maneras robaban los cuerpos, este arte teratológico que trataban de analizar las malformaciones, las anomalías, inventaron el ejercicio de la disección. Ahorita vemos muchos elementos criminalísticos donde es necesario abrir el cuerpo para enterarse de cómo murió. Y entonces estos grandes pensadores que de alguna u otra manera irrumpieron en la ciencia el arte de diseccionar el cuerpo. Bueno, hay muchos, por ejemplo, hay un italiano que se llama Mondino de Luzzi, que en el siglo XIV, siglo XV, fue uno de los primeros en tratar de diseccionar el cuerpo. Posteriormente, en el siglo XV, ya hay unos anatomistas italianos que vieron la necesidad de abrir los cuerpos ya relacionado con la ciencia. A estos podríamos llamarles que eran una especie de teatros ambulantes del horror, entre comillas, que lo que hacían era diseccionar los cuerpos en las plazas públicas y a veces cobraban. Es una de las historias más hermosas, digamos, de la marginalidad y ese pensamiento límite de la humanidad que tanto me ha llamado. Entonces digamos que la monstruosidad aparece en el siglo XIV y XV con el Renacimiento y esa necesidad de entender el cuerpo, la normalidad, los anormales y el cuerpo límite, la enfermedad sobre todo. Sí, hay todo un ejercicio. Por ejemplo, hay unos tratados. El mismo Da Vinci, recordemos que muchas de sus obras están centradas en el análisis del cuerpo. Hay otro importante anatomista, Varela. Varela fue uno de los primeros también en diseccionar el cuerpo, tratando de encontrar dónde se ubicaban las diferentes partes del cuerpo. Y recordemos que en el método del discurso, Descartes, el pensador, o sea, no hay anatomía sin filosofía. La filosofía cartesiana, sobre todo, entendió que el cuerpo es una máquina y por eso había que estudiarla. Descartes hablaba, por ejemplo, que el alma estaba ubicado en la glándula pineal, ya le estaba dando un lugar físico al alma, ¿sí? Entonces ya hay una especie de entendimiento. Entonces la monstruosidad básicamente surge en el Renacimiento como forma de entender los elementos biológicos anómalos del cuerpo.
Vale, súper interesante, y sobre todo lo que hablabas hace un momento de Leonardo da Vinci, ¿no? Porque pues he tenido la oportunidad de apreciar sus pinturas y en muchas hay ciertos códigos ocultos, ¿no? Por ejemplo, donde aparece, creo que se llama La mano de Dios, aparece un cerebro pues completamente pintado, ¿no? Bueno, y entre otras cosas, recuerdo a Kangilhen, que centra sus estudios teratológicos, donde la monstruosidad es una anomalía compleja y se observa que la anomalía es identificada como una normalidad, ¿verdad? ¿Qué reflexión existe entre el monstruo medieval y el anormal o perverso moderno, Felipe?
Bueno, muy, muy acertado lo que tú dices de Leonardo da Vinci, primero que todo. Él, aparte de ser un artista que pintaba estas grandes obras como la Mona Lisa y demás, también se enfocó en hacer máquinas de guerra, uh-huh, o también la disección o entendimiento del cuerpo. Fue prácticamente un anatomista renacentista que nos permitió dar bases de muchas cosas, entre ellos el conocimiento del cuerpo. Partamos del hecho de que la monstruosidad y lo monstruoso son dos categorías que, si bien pertenecen a lo mismo, se difieren en su contenido. George Cangilheim habla que la monstruosidad es, digamos, de alguna manera, un concepto que permite la construcción social de ciertas otredades que posibilita hasta cierto punto el orden social. Es decir, la monstruosidad es un consenso social, cultural, a veces religioso, ideológico y político, que pretende de alguna manera generar un discurso frente a la otredad que tiene que ser castigada. Por ejemplo, la mujer en la Edad Media. La mujer en la Edad Media era una construcción religiosa que intentaba de alguna u otra manera relacionarlo con lo monstruoso en el sentido demoníaco. Bueno, entonces la mujer es la noche, la mujer como fertilidad también es lo que hay que rechazar, es lo sexual, lo pasional, es lo que condenó al hombre como género a vivir fuera del paraíso, a tener que asumir su desnudez, tener vergüenza del mismo y asumir el trabajo como forma de interacción con la naturaleza para poder sobrevivir y poder alimentarse. Entonces, la monstruosidad, como lo dice Cangilheim, básicamente será una construcción social que históricamente se ha venido constituyendo para poder marginar o castigar a ciertos referentes negativos de una sociedad. La iglesia judeocristiana, de alguna u otra manera, formó el concepto de monstruosidad relacionada con la mujer. Algunos traducirían mal menstruación y monstruoso. No son bien relacionados, pero en alguna manera se creó ese elemento. Y entonces la monstruosidad viene siendo una construcción social frente a un imaginario de un elemento. Mientras lo monstruoso sí tiene que ver con la parte física y teratológica. Ya dijimos que la teratología es la ciencia que se encarga del estudio de los anormales, de la anormalidad física, sobre todo en la biología, en la genética, en el mundo vegetal y animal. Bueno, entonces, lo monstruoso entonces sería una categoría que estudia el cuerpo físico marginal, mientras que la monstruosidad son las cualidades imaginarias que se le otorga a este elemento. Entonces, estamos diciendo que las construcciones sociales han constituido ciertos cuerpos que ha sido necesario revestirlos de cierto concepto de monstruosidad. Vemos, por ejemplo, en el Imperio Romano, donde todo aquel que no hablaba latín era bárbaro. Entonces se le constituía cierto imaginario de enemigo monstruoso al que no habitaba en el Imperio Romano. Vemos en la Edad Media, con todo el ejercicio también discursivo y conceptual de marginalización del cuerpo hereje, donde aparece la mujer, ya lo dijimos anteriormente, el apóstata, el hereje, el penitente, el mismo indígena, el indio, el negro, el que no hacía parte de ese eurocentrismo religioso y que se constituía entonces como un saber ideológico religioso para constituir lo que es la marginalidad. Entonces, como construcción social en la antigüedad y sobre todo en la Edad Media, se constituye la mujer y el hereje como forma de castigo. Ahora en la actualidad, digamos que hay unas nuevas formas para entender ese cuerpo moderno de la perversión o lo anómalo. Ya no estamos hablando de lo que era anteriormente, sino de unas nuevas construcciones sociales, pero ahorita vamos a retomar y seguir con este tema.
Bueno, vamos a una corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Bueno, regresamos con Artefacto Bloqueado.
Respecto a lo que hablábamos hace un momento, se me ocurre que la misma sociedad se ha encargado de normalizar lo que se entiende por monstruoso, ¿no? Recuerdo que las familias, no sé, hace unos 200, 300 años, lo que hacía era ocultar todo lo monstruoso. Por ejemplo, si nacía un niño, no sé, con síndrome de Down o con alguna deformación física, ¿qué era lo que hacían? Lo guardaban, no sé, en un cuarto donde nadie tenía acceso, y lo que hacían era ocultarlo, ¿no? Entonces creo que la sociedad se ha encargado también como de normalizar este tipo de conceptos, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Lo monstruoso es una construcción social, como lo hemos dicho anteriormente, y no es inmutable, es decir, se va transformando dependiendo del momento histórico que se revela. Si bien en la Edad Media fue la mujer, ya con la aparición y la irrupción de la ciencia, lo monstruoso ya no es algo imaginario, sino algo real y físico. Más o menos con la aparición de la ciencia médica en el siglo XVIII, XIX, y con todo el ejercicio de la modernidad, fue necesario una asepsia corporal para tratar de clasificar el cuerpo en determinadas espectro científico. Es decir, mientras en la Edad Media se clasificaba al ser humano entre pecadores, penitentes y llamémoslo feligreses o creyentes, en la Edad Media, en la modernidad, se retoma todas estas dicotomías conceptuales para poder clasificar ya no penitente y feligres, sino entre normal y anormal. Es la aparición y la irrupción de la ciencia para tratar de clasificar al cuerpo capitalista como producción. Entonces, dentro de esa necesidad de clasificar, ya comienzan a aparecer ya no la monstruosidad, sino la anomalía, los anormales, que diría Michel Foucault en sus textos del Collège de France, en sus charlas de este seminario, que decía que ya la modernidad deja a un lado todo este concepto imaginario, simbólico de la religión judeocristiana y se entrometen dentro de la producción capitalista. Ya lo monstruoso ya no es la mujer, sino lo anormal que no permite la producción capitalista. Entonces aparece en la ciencia, sí, como dicen las palabras y las cosas, Michel Foucault, donde aparece disciplinas como la psicología, la antropología, la medicina moderna, que tratan de clasificar. Entonces el anormal hace ejercicio ahí. Hay, por ejemplo, circos del horror en el siglo XIX que deambulaban por Europa exhibiendo, y en Estados Unidos exhibiendo, malformaciones. Estaban las mujeres lobos, las mujeres barbadas, los niños siameses, que eran exhibidos, pero ya no con un halo de pecador, porque anteriormente se creía que quien nacía con malformación era por un pecado que había cometido sus padres, sino que ya se entendía que era una malformación biológica.
Esos eran como los únicos espacios donde se podía exhibir estas personas, ¿no? Porque de resto era como muy, muy marginal, muy escondido.
Sí, es cierto. Ya como lo dijiste tú anteriormente, las familias cerradas lo que hacían era encerrar ese cuerpo anormal, esconderlo, desaparecerlo, o allá aparecen los lugares de exclusión, como dice Michel Foucault, el hospital, el manicomio, porque el loco también hace parte del monstruoso, del anormal, que necesitan ser escondidos socialmente porque no hacen parte de ese corpus social bello y armónico que se pretende en las sociedades capitalistas. Entonces, estos teatros del horror son muy interesantes, o los museos del horror, porque así se visibiliza las malformaciones, pero con un fin de producción capitalista y rentable. También hay una especie de museos antropológicos, si se puede llamar, o etnográficos, que se dan en la Europa, sobre todo en la Francia de comienzos del siglo XX, donde se exhiben aborígenes, entre comillas, africanos, al lado de la Torre Eiffel, para que la gente vea cómo conviven una multitud de, entre comillas, primitivos, para que se sientan superiores. Entonces, esa monstruosidad que deviene en la modernidad, anormalidad, ya se constituye con unas nuevas premisas y unos nuevos conceptos que son asumidos no solamente desde la parte médica biológica, sino también desde el surgimiento también de nuevas disciplinas como el psicoanálisis, que ven en elementos como el niño masturbador, el perverso. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el concepto de perverso del siglo XX-XXI difiere totalmente del perverso del siglo XVIII. Anteriormente, por ejemplo, las relaciones entre una niña de unos 12 o 13 años era muy común con hombres mayores de 40 o 50 años. Digamos que socialmente era bien visto. Acepta. Y ya a partir de esa asepsia social y productiva del siglo XIX se ve cierta perversión en ese acto de un niño y la necesidad de crear el concepto de, de niño que no existía anteriormente, eso es una invención moderna. Simplemente antes el niño era un adulto pequeño.
Uh-huh. Y claro, podían tener toda la capacidad de trabajar. Exacto. Y desarrollar todas las tareas.
Sí. Y entonces surgen esos nuevos anormales que ya son el asesino en serie, el perverso, el más o menos el homosexual a comienzos del siglo XX, pero que ya se ha depurado este ejercicio conceptual y se ha permitido entrometer dentro de estas nuevas formas de subjetividades a la homosexualidad. Bien, se había demorado un poco, pero es necesario. Entonces, la construcción social ha entendido de que eso monstruoso ya no hace parte solamente de un corpus biológico. O sea, el monstruo ya no es el anormal, el monstruo es el perverso. Pero el perverso que tiene ciertos elementos como son, por ejemplo, la psicopatía, la violencia, la agresión y demás elementos.
Bueno, entonces podríamos hablar de nuevas monstruosidades, Felipe.
Sí, actualmente podemos decir que dentro de este ejercicio de nuevas monstruosidades podemos clasificar un elemento muy importante que sería un elemento contracultural. Por ejemplo, tiene que ver con todos esos movimientos artísticos instaurados, como siempre he tomado el concepto de nueva carne. Es un concepto que se instauró más o menos en los años 80 con una película de que se llama Videódromo y que pretendía enaltecer y ver la belleza que hay dentro del cuerpo enfermo, el cuerpo suturado, el cuerpo viejo, el cuerpo que se enferma sobre todo, en contravía con ese ideal hollywoodense del cuerpo bello, eternamente joven, seductor y demás.
Entonces, cuerpos reales prácticamente.
Exacto, el cuerpo real en su planicie total, donde la vejez, la enfermedad, los accidentes, la malformación hacen parte intrínseca. Son una serie de artistas, una serie de directores como David Cronenberg, que es uno de los padres de este ejercicio, que posteriormente también tendríamos en el arte, hasta anteriormente también autores como Orland, como Sterlach, como muchos más que tratan de mostrar el cuerpo en su planicie. Estas nuevas monstruosidades están también, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con las modificaciones corporales. Ejemplo, la utilización de elementos para poder expandir las orejas, para poder expandir los labios, que son herencias de la época colonial africana, donde los aborígenes africanos, para no ser comercializados por los europeos, se ponían estos aros en el cuello para estirar sus cuellos, para estirar sus bocas, para estirar sus orejas y no ser comercializados porque no hacían parte de ese canon de belleza europea instaurada. Entonces las nuevas monstruosidades contraculturales estarían andamiados, digamos, de alguna manera con todo lo que es la modificación corporal, que ya ha sido cooptado por estas nuevas tribus urbanas, por ejemplo, el uso de tatuajes, el uso de elementos, modificación de implantes y demás para poder transformar. Hay otros elementos también que hacen parte de la literatura, de la ficción, del arte. Es, por ejemplo, cómo se adopta la concepción zombie dentro de esta lógica contemporánea de la modernidad. Hay que entender que el concepto zombie viene de todo lo que tenía que ver con el mundo haitiano, de los hombres o mujeres que se revivían, pero no tenían esta connotación moderna del ser que quiere ser devorado. Era más que todo un ser que era esclavo, que se despertaba para poder ser esclavo por alguien, pero no presentaba ningún elemento. Ya con la aparición de las películas de George Romero en el 68, es que ya le atribuimos ciertas formas depredadoras a este zombie contemporáneo como masa, como horda, que tratan de devorar al humano, entendido como una llamémoslo, una crítica que hace George Romero frente a la sociedad de consumo.
Vamos a una corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bueno, regresamos con Artefacto Bloqueado. En estas nuevas monstruosidades podríamos encajar también los asesinos en serie, los asesinos en masa, ¿también estarían aquí?
Exacto, sí. Ya como dijimos, ya en la actualidad ya no se habla de los monstruos, sino que estamos hablando de los pervertidos, entre comillas, el pervertido entendido como el asesino, el criminal. Hay una frase que me gusta mucho de un psicoanalista heredero de todo el pensamiento lacaniano, que es Jacques Alain Miller, que hablaba que no hay nada más humano que el crimen. Digamos que el crimen hace parte de la naturaleza humana, el ser humano.
La purga.
Exacto, toda esta como las tres películas de la purga que muestran exactamente lo que tú dices. Entonces, de alguna manera dentro del animal como tal no existe el crimen porque ellos no saben lo que están haciendo. No hay un valor moral que se le detente al exterminar al otro, de consumirlo, de cazarlo, de devorarlo, porque simplemente lo que están haciendo es reproducir un esquema biológico natural que le permite la reproducción de su especie. En cambio, el ser humano y esa naturalización que tiene del crimen viene con ciertas connotaciones morales de entender que el otro puede ser exterminado y desaparecido con fines de diversión, de lucro, de empoderamiento, de más, como lo hacían algunas tribus aborígenes. Entonces, aquí aparecen elementos tan importantes como es el asesino en serie y el asesino en masa. Son dos elementos muy importantes que se pueden consolidar. Por ejemplo, en pocos días, más o menos el 20 de abril, se conmemoran los 19 años de esta masacre de la escuela secundaria de Colombín. Es muy afamada porque de alguna manera ya se habían practicado masacres en los colegios en Estados Unidos. Más o menos se dice que desde el siglo XV, en 1463, se dio la primera masacre en un colegio, en 1643, en el siglo XVII se dio la primera masacre de un colegio, donde indígenas norteamericanos bajaron a un colegio y asesinaron a 20 niños, quitaron sus cabelleras, su cuero cabelludo, y mataron también al profesor. Si bien se han venido dando una serie de masacres dentro de estos colegios, la más famosa es la que yo les estaba diciendo, la masacre de la escuela secundaria de Columbine, hecha por dos muchachos de 17 años. Uno se llama Eric Harris y el otro Dylan Klebold. Lamentablemente los análisis que se han hecho estos es que estos muchachos asociales, entre comillas, habían exterminado a este grupo de niños, 3 en total. Ellos se suicidaron, serían 15 y más de 20 heridos, habían hecho porque escuchaban música de Marilyn Manson, de Nine Inch Nails, jugaban el juego Doom. Eso es un análisis muy, muy superficial y no entienden la problemática social en los cuales estaban envueltos estos dos adolescentes que les practicaban bullying, eran vistos o apartados por sus amigos y demás. Entonces, al entender estas nuevas formas de asesinato, tenemos que entender el soporte. Se unió una personalidad depresiva, suicida, como lo era Dylan, y otro asocial psicópata como lo era Eric. Entonces, fue un cóctel maldito que devino en todo esto. El asesino en serie no, es distinto en el ejercicio de que no mata y no intenta suicidarse, sino que trata de pasar de agache. Es decir, él lo que hace, lo que llaman los especialistas, la máscara de la cordura, es asesinar y luego nuevamente pertenecer al grupo donde asesinó a la persona, pasa desapercibido. Y lo que hace él es buscar víctimas que tengan cierto patrón y que se demore los asesinatos entre 30 a 40 días más o menos, no es como el asesinato más. Entonces estos nuevos perversos o estas nuevas perversidades son el resultado de una constitución o una construcción social de la contemporaneidad. El asesino en serie, como lo conocemos, no existía como en la actualidad se conoce dentro de su ejercicio mediático de ser conocido. Tenemos el Zodiac en esta película de David Fincher que retrata una historia real de un psicópata en los años 70, que lo que trataba de hacer era ser reconocido. Tenemos esta película también de David Fincher de los años 90, Seven, que retrata también un asesino que necesitaba de alguna manera teatralizar el horror para poder ser reconocido como mesías. Anteriormente existían también asesinos. Tenemos la condesa Hersebe Báthory, que se dice que fue una de las más grandes asesinas en serie, mató más o menos 600 doncellas para tratar de purificarse a través de la sangre. También tenemos Barbasur fue la mano derecha en toda la lucha del pueblo escocés contra Inglaterra, y se dice que él mató, violó y degolló a más de 500 niños. Entonces, La actualidad nos demuestra que hay unos nuevos ejercicios perversos de monstruosidades, pero que son el resultado de esas construcciones capitalistas necesarias, entre comillas, para poder fortalecer el sentido. Tenemos también a Ted Bundy, que es uno de los más grandes, y Charles Manson, de los asesinos en serie, pero posteriormente hablaremos de eso.
Bueno, entonces podemos decir que ya no son pinceles, sino los bisturís los que cortan la piel y destruyen un nuevo canon estético, ¿no? Como es el caso del body art y de todas estas transformaciones que, a las que son sometidas las personas de las que hablábamos hace un momento, ¿no? La piel se convierte prácticamente que en un lienzo. ¿Qué podemos decir entonces de artistas como Orlan y Sterlan?
Bueno, digamos que dentro de este ejercicio contracultural de la redención del cuerpo monstruoso, patrocinado, si lo podemos decir de alguna manera, con Cronenberg y sus películas, también a la par surgen artistas, artistas contraculturales también como Orlan, que es una artista francesa que tiene un sinfín de piezas totalmente marginales en el sentido de revolucionarios. Muestran, por ejemplo, hay una pieza donde ella se autobeatifica, se hace santa y demuestra cómo el cuerpo de la mujer puede beatificarse a partir ya no del canon de belleza, sino de irrupción dentro de un cuerpo formal construido por el hombre. O sea, la mujer fue una construcción social del hombre por más de 3 siglos. En la actualidad es que estamos entendiendo la mujer a partir del pensamiento de la misma mujer. Vemos discursos feministas que tratan de constituir, por ejemplo, constituirse a sí mismos como cuerpos sociales. Vemos también discursos del posporno, que las mujeres han tratado de demostrar el erotismo a través de su propio cuerpo y de sus propios deseos. La mujer aparece como cuerpo de deseo. Hay una frase que me gusta mucho de Bataille que dice que no hay erotismo sin prohibición. Esto encaminado a todos estos ejercicios de la mujer. Entonces Orlan ve que el cuerpo es necesario modificarlo para poder adentrarlo dentro de estas nuevas lógicas no mercantiles, sino marginales y contraculturales del cuerpo. Sterlan también es un artista interesante que trata de hacer las modificaciones corporales para poder adoptar un cuerpo contemporáneo. Él dice, por ejemplo, que el cuerpo es obsoleto, biológicamente obsoleto, y que es necesario articularlo con la máquina, con el engranaje, con el artefacto, con los circuitos para poderlo actualizar dentro de este mundo contemporáneo. Es, por ejemplo, una obra donde él se puso una oreja conectada por internet en su brazo derecho y que permitía escuchar todo y transmitirlo vía internet, escuchar todo lo que su público, la gente podía hacer. Hay un sinfín de artistas contemporáneos que han tratado de construir este cuerpo ya no centrado del discurso médico religioso del siglo XIX y XX, que veía el cuerpo como lo monstruoso, como algo que había por una parte castigar a través de la religión, pero por otra parte esconder a través de los manicomios, el hospital, la misma cárcel y demás. Estos artistas contraculturales vieron la necesidad entonces, a la mano de Cronenberg, el director canadiense, de mostrar un cuerpo diferente, de mostrar un cuerpo que envejece, un cuerpo que se enferma, un cuerpo diferente para poder constituirlo, esa nueva ética corporal que es necesario consumir, ya dejando a un lado esta ética capitalista que lo único que pretende es consumir cuerpos jóvenes, sanos, esbeltos y consumibles.
Bueno, Felipe, muchas gracias por acompañarnos en Artefacto Bloqueado. Fue un placer dialogar contigo el día de hoy sobre monstruo monstruoso y la monstruosidad. Agradecemos a todos nuestros oyentes por su sintonía y los esperamos en un próximo programa donde discutiremos sobre temas muy interesantes. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.